En la sociedad en que vivimos, nadie quiere llegar a la vejez. Para muchas personas, vieja es un insulto. El culto a la juventud marca nuestra cultura globalizada y vulnera la dignidad de las otras etapas de la vida. La pandemia puso el foco sobre la situación precaria en que viven los mayores, muchas veces solos y abandonados y con escasa asistencia del Estado. A esto se suma un envejecimiento desigual, sobre todo cuando la discriminación por edad se entrecruza con otras fuentes de discriminación, como género, racialización, clasismo, entre otras. ¿Qué nos enseña la pandemia del coronavirus? Continuaremos con la mirada asistencialista, infantilizadora que caracteriza nuestra forma de relacionarnos con la vejez. ¿O optaremos por considerarles sujetos de derechos, personas capaces, activas, merecedoras de un trato digno? ¿Cómo nos estamos preparando en Iberoamérica para enfrentar el aumento de la población mayor que en 2050 llegará a representar a nivel mundial el 22% de los habitantes según la Organización Mundial de la Salud? De todo esto conversaremos con nuestro invitado e invitadas iberoamericanas en este segundo episodio del podcast Factor R, Refracción y Revolución. Somos Raúl Rodríguez
y Nelly Dapol.
Factor R, Factor R, Refracción y Revolución. Un podcast para proyectar el futuro.
Hoy nos acompañan Agnieszka Bosanich, psicóloga, máster en psicogerontología, que actualmente se encuentra realizando su doctorado en medicina en la Universidad de Barcelona. Agnieszka es activista por los derechos humanos de las personas mayores, es fundadora y presidenta de la Fundación Geroactivismo de Chile. Hoy día también nos acompaña María Isolina Dabove, abogada y doctora en derechos humanos. Ella es fundadora y catedrática del derecho de la vejez en varias universidades argentinas y además miembro de la Delegación Nacional para la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores. Y por último nos acompaña el Dr. Eric Rousselin, médico cirujano, especialista en gestión de la salud y asesor internacional en salud familiar, comunitaria, género y curso de la vida de la OPS-OMS en Perú. Muy bienvenidos los tres.
Aquí estamos, de las evidencias a los aprendizajes. ¿Qué nos deja la pandemia? ¿Qué nos deja la pandemia? ¿Qué nos deja
la pandemia? Bueno, y estamos muy contentos con Nelly de este segundo episodio de Factor R, Refracción y Revolución. Muy contentos de este panel desde el Cono Sur, Chile, Argentina, Perú. Bueno, Eric es de nacionalidad guatemalteca, así que bienvenidos a este segundo episodio. Y la primera pregunta es para ti, Agnieszka. ¿Qué efectos ha tenido la pandemia en las personas mayores?
Hola Raúl, hola Nelly, muchas gracias por el espacio, por invitarme. Bueno, el efecto de la pandemia con respecto a las personas mayores, más que nada podría yo decir que la pandemia vino a evidenciar la profunda desigualdad en la cual vivimos en nuestro país, en Chile. Dejó al descubierto la desprotección total para mi visión de las personas mayores y la poca garantía de los derechos humanos de este grupo etario. Y bueno, eso lo vemos en los medios de comunicación, en la violencia simbólica que ejercen sobre las personas mayores al representarlos finalmente como objetos de caridad y protección en vez de sujetos de derechos, como tú decías en la introducción.
Agnieszka, una pregunta. ¿Podrías decirnos qué es el edadismo?
Claro, el edadismo es la discriminación por motivos de edad en general y es una discriminación que podemos sentir tanto de niños, niñas, bueno, cuando estamos, como no somos niñas o niñas, pero también cuando somos personas mayores y es donde más se evidencia este tipo de discriminación. Y bueno, tiene consecuencias, por supuesto, en la salud tanto física como psicológica y se puede dar a diferentes dimensiones y diferentes niveles. Observamos al macro nivel cómo las políticas públicas discriminan a este grupo etario y también a un nivel más micro lo observamos en las propias discriminaciones que podemos hacer hacia el grupo de personas mayores, pero también la discriminación, la autodiscriminación que podemos ejercer sobre nosotras y nosotros mismos.
Interesante lo de la autodiscriminación, eso es para darle una vuelta también más adelante. Muchas gracias, Agnieszka. Isolina, una pregunta para ti. ¿Qué políticas públicas, pero como en términos bien específicos, qué políticas públicas necesitamos para las personas mayores Y en ese sentido, ¿cuál es el enfoque gerontológico para afrontar estas políticas públicas? Así como se habla de enfoque de género, enfoque de derechos humanos.
Bueno, esto tiene que ver, por un lado, en materia de asistencia sanitaria, lo típico y lo que hemos visto en los países, sobre todo más desarrollados y más envejecidos, criterios utilitaristas a la hora de resolver el famoso dilema de la última cama o del último respirador. Con la aplicación de esos estándares, siempre pierden las personas mayores. ¿Por qué razón? Porque se suele otorgar a alguien que tiene más vida por delante o mayores, un mejor pronóstico de recuperación. Y bueno, este criterio, en realidad, aplicado acríticamente, se torna realmente da lugar a una política totalmente viejista y, bueno, que incluso ha sido calificada en España por Adela Cortina como una política inmoral de descarte de una persona solo por el hecho de ser vieja, ¿no es cierto? Y por la menor longevidad que tiene por delante y, por lo tanto, la menor productividad, el menor aporte que la comunidad en ese momento considera que la persona mayor está en condiciones de darle, ¿no? Bueno, nada de esto es lo que corresponde hacer hoy desde una lectura gerontológica e incluso en relación con lo que decía recién Agnieszka respecto a la enorme diversidad de procesos de envejecimiento. Entonces, estas políticas, reitero, que asocian, como decía muy bien Agnieszka, vejez con enfermedad, con pasividad, con costo social, generan decisiones universales, ¿no?, que se aplican de manera ciega a una población que es totalmente heterogénea y entonces fracasan. Es inevitable que no lleguen a buen puerto. En la pandemia también se evidenció esta falta de discriminación en el sentido positivo de las distintas situaciones de envejecimiento de cada persona. No es lo mismo aplicar una política sanitaria respecto de una persona autónoma que lleva una vida independiente en su hogar, ya viva sola o viva acompañada, a el caso de personas mayores que, viviendo en su casa, necesitan asistencia domiciliaria, o bien el de aquellos que viven en residencias de larga estadía. De todos estos tres segmentos de personas mayores, los más perjudicados en todo el mundo, aquí no se ha salvado ningún país, han sido las personas que viven en residencias.
Erika, a propósito de eso mismo, del pie que justo nos daba María Isolina, ¿cuál es el balance que hace a la fecha la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud, principalmente en Perú, pero también obviamente por tu trabajo en toda la región, de cómo se está enfrentando el trabajo para poder asistir, garantizar los derechos del acceso a la salud de las personas mayores?
Agnieszka hablaba, y también Nelly, sobre, digamos, todo lo que la pandemia ha venido a desnudar o aflorar sobre cómo los adultos mayores han tenido por muchas décadas problemas para todo lo que ya se ha mencionado. Pero yo creo que desde la salud, si bien es cierto, hemos vuelto a ver los problemas, la pandemia nos ha dado una oportunidad. O sea, no es que yo no quiera ver lo negativo, obviamente todo lo que ha mencionado Nelly y Agnieszka es correcto. Decimos de que los servicios de salud, el sistema nacional de salud de casi todos los países ha tenido muchísimos problemas, no solamente para dar la respuesta a los adultos mayores, sino que también al resto de la población. Específicamente los adultos mayores ha sido la edad que ha sido más castigada por esta pandemia. Pero yo menciono la oportunidad porque vuelve a poner en la palestra pública el tema del adulto mayor y que volvemos a tener esa oportunidad de decir, tenemos que actuar lo más pronto posible para poder redefinir las políticas públicas que tenemos, los planes de trabajo y esa reorganización de los servicios de salud que tenemos que tener. Pero nosotros vamos más allá como Organización Panamericana de la Salud. No solamente son los servicios de salud, sino también tenemos que hablar desde el aspecto social, de cómo el adulto mayor se tiene que relacionar en su comunidad. Esto trae a lo que hablábamos de intersectorialidad e inequidades, que si bien es cierto, entre más acceso económico tengan las personas, mejor futuro tiene para ser adulto mayor con una calidad de vida, digamos, más digna, y entre más pobre, menos oportunidad lo tiene. Y no digamos el tema que se ha venido hablando sobre las mujeres, que obviamente son más castigadas en este tema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en toda la región? De que las políticas públicas que tenemos no son lo suficientemente apropiadas para dar la respuesta al adulto mayor. Pero también nos llama mucho la atención de que el adulto mayor no tiene las herramientas para poderse desarrollar de una manera apropiada, ni tampoco los gobiernos, las ciudades están adaptadas para poder dar esta respuesta. Pero lo más interesante de todo esto es que tenemos la oportunidad de poder replantear, y esta es el mejor momento de replantear la respuesta de los servicios de salud. Y aquí la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, aprovechando este momento de la pandemia, está lanzando el plan del decenio de envejecimiento saludable, que es del 2020 a 2030. Como ustedes lo han mencionado al inicio, tenemos un exagerado aumento del adulto mayor en nuestra región. Y aquí yo quisiera hacer una diferenciación, en el sentido de que tenemos claro de que en el 2019 nosotros tendremos 1,000 millones de adultos mayores en todo el mundo, y lo estaríamos duplicando fácilmente a 2,100 millones para el 2050. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante e interesante es de que en el 2020 tenemos un efecto en la pirámide poblacional en el cual estamos teniendo la misma cantidad de adultos mayores que de niños menores de 5 años. Y esto ya habla mucho en el cambio epidemiológico y las acciones de seguimiento. Pero para el 2050 está proyectado que tendremos el doble de adultos mayores que niños menores de 5 años. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en estos momentos la mayoría de los países estamos con un abordaje materno-infantil con una poca priorización en el adulto mayor, porque es la mayor cantidad de población en menores de 5 años, pero tendremos que al 2050 esto va a estar invertido. Por lo tanto, las proyecciones que tenemos que hacer hacia el 2050 tienen que ser muy claras en cómo es que la población se está comportando, y la realidad es que el reto es bastante alto. Hasta ahí lo dejaría por el momento, y en las siguientes preguntas estaríamos profundizando.
Muchas gracias, Eric. Tocaste varios temas que tenemos presupuestados conversar. Ahora entremos, ya hablamos un poco de cómo está la situación, y algunos de ustedes también nos empezaron a proyectar hacia el futuro.
Refracción y reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje.
Continúa su viaje. Continúa su viaje. Ahora entramos en nuestra segunda sección, y la primera pregunta es general para los tres. El que quiera, la que quiera, la puede tomar, o pueden conversar entre ustedes al respecto. Y tiene que ver justamente con lo que estábamos conversando con Eric. ¿Cómo debiésemos reorganizar o adaptar los sistemas de salud con esta mirada hacia el futuro? No solo de lo que estamos aprendiendo con la pandemia, sino sobre cómo va a ser la estructura poblacional en nuestra región en el futuro. Por ejemplo, ¿qué ejemplos nos pueden dar de sistemas de salud que están mejor preparados para lo que se viene, o que han estado mejor preparados durante esta pandemia? ¿Nos pueden dar algunos ejemplos específicos?
No podemos hablar definitivamente de quién ha estado mejor o quién no lo ha podido hacer de la mejor manera. La realidad es que la pandemia nos ha dado el ejemplo de que todos los sistemas de salud de los países no han podido cumplir con lo requerido ante esta situación tan grave, ¿no? Pero yo creo que sí hay algo que podemos ir recuperando, en el sentido de que tenemos que hablar de un enfoque de curso de vida en este contexto. Y los países que los sistemas de salud, en conjunto con sus modelos prestacionales de salud, han tenido el enfoque de curso de vida con una priorización en el cuidado integral, han podido sobrellevar mejor las cosas que otros países. ¿Cómo es que se traduce esto? Si ya teníamos acciones en el sentido de la atención primaria de salud con un enfoque hacia la persona, hacia la familia, entonces la respuesta del modelo de salud dentro del sistema ha priorizado los servicios intermedios, por ejemplo, como se visualiza bastante en Europa, más que todo donde ustedes ven que el adulto mayor tiene toda la posibilidad de poderse atender dentro del primer nivel de atención o un nivel que le permite poderse recuperar en un mayor plazo para su recuperación y poder devolverse a su casa o incluso estando en su casa puede asistir a este nivel intermedio y no especialmente al nivel superior. ¿Cómo es que los modelos que nosotros tenemos en nuestra región tienen que irse vinculando poco a poco al cuidado integral? Si nosotros vemos este cuidado integral de manera apropiada, entonces vamos a poder reducir los riesgos y reducimos las enfermedades crónico-degenerativas en el adulto mayor. Y quiero dar un ejemplo muy rápido. Cuando hablamos de hipertensión y diabetes, por ejemplo, en el adulto mayor, no es en este punto donde nosotros tenemos que hablar. Tenemos que enfocarnos a que el curso de vida nos da dos momentos. Un momento que es significativo y el otro momento es el acumulativo. El significativo es donde nosotros tenemos que actuar para evitar una complicación posterior. Y el acumulativo es todo lo que nosotros hemos ido teniendo dentro de nuestra vida que al acumularse nos lleva a un daño de salud. Entonces, ¿dónde tenemos que actuar para esto? En la adolescencia y en el adulto joven, para que entonces la hipertensión y la diabetes no esté con esa magnitud que tenemos en el adulto mayor en este momento. Entonces, si nosotros vamos viendo que los programas de salud tienen que tener una visión en la cual se tratan los factores de riesgo de manera más temprana, así vamos a tener estos adultos mayores con menor morbilidad. Y esto está relacionado a lo que ha pasado con la pandemia, en el sentido que en los países donde hay mejor visualización e implementación de estos modelos, la repercusión en el adulto mayor ha sido menor y en el adulto. Yo creo que el punto de cómo debemos de ver esto es que todos los países debemos hacer esfuerzos para llegar a este punto y que todos los países tienen que repensar sus modelos de atención para que el sistema nacional pueda tener una respuesta apropiada. Entonces, regresando a la pregunta inicial, no creo que haya ejemplos de cómo hacerlo mejor en este momento, sino que han habido esfuerzos que han venido en los últimos 10 años en países que ha ido funcionando poco a poco con esta mirada y que han podido tener una mejor respuesta al adulto mayor. Y otros países, como podría decir Centroamérica y Cono Sur, no han tenido ese enfoque donde el adulto mayor realmente no tiene esas posibilidades de poder ir avanzando en la atención ni tampoco mejorando la calidad de vida. Entonces es estar más que todo relacionado a este punto para ver si la respuesta ha sido la mejor o no.
Esta es una pregunta para ti, Agnieszka, que has estudiado mucho la relación entre la salud mental de las personas mayores y otros aspectos que afectan su salud. ¿Cómo afrontamos los problemas de salud mental de las personas mayores? Que sabemos que no solamente para las personas mayores, para todos, la pandemia va a causar, muchos hablan de una segunda pandemia de problemas de salud mental tras esto. Hay que sumarlo a la soledad, el encierro, la escasa o nula actividad física, el no tener la posibilidad de ver a sus familias. ¿Qué medidas deberíamos tomar para afrontar, para que esto no sea un problema mucho más grande después?
Exactamente como tú dices, Nelly, esta pandemia y los coletazos que pueda tener desde el área emocional va hacia todas las personas. Entonces, súper importante resaltar esa parte, porque se suele pensar que las personas mayores, al ser, entre comillas, el grupo de riesgo, podrían verse más afectadas desde lo emocional cosa que no es así. Al menos un estudio en Chile habla de que el grupo que está más afectado desde lo psicológico es el grupo etario entre los 25 y 40 años. En comparación también con estas personas mayores. Y esto también habla mucho de la resiliencia en estos grupos etarios de las personas de edades más avanzadas. ¿Qué quiere decir la resiliencia? Que esta capacidad de adaptabilidad. Y claro, si uno se pone a pensar en las personas mayores, son personas que han vivido ya muchos años, saben cómo cuidarse, están en otras etapas de su vida, por lo tanto, podríamos decir, sin querer meterlas a todo el mismo saco, que puede ser más fácil, entre comillas, quizás quedarse en casa y otro tipo de medidas que se han tomado con respecto a la protección y los cuidados en la pandemia. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar? Yo creo que debieran ser, sin duda, medidas que no sean edadistas, que sean vistas para todos los grupos etarios a la misma vez. Claramente tenemos que hacer la diferencia entre niños, niñas y niñes, pero me interesaría, sobre todo, que los tomadores de decisiones entendieran que las consecuencias psicológicas es para todos los grupos etarios, por lo tanto es importante desarrollar estas políticas públicas para todos los grupos etarios. Mirando algunas diferencias, pero son más que nada sutiles, porque si nos ponemos a pensar también que hay que proteger más a las personas mayores, caemos en un edadismo, porque también hay que destacar que ha sido un error comunicacional que las personas mayores son un grupo de riesgo. ¿En qué sentido? En el sentido en que las personas mayores, o al menos en la vejez, se habla de vejeces. Hay mucha heterogeneidad en este grupo etario. Por lo tanto, hablar de grupo de riesgo, estás homogeneizando las biografías de estas personas, estás, y además estás poniendo más, como más importante, la edad cronológica versus la edad biológica. Y es muy importante la edad biológica porque estamos hablando de otros factores, otros componentes, como lo funcional, como lo cognitivo. Por lo tanto, en esta pandemia, específicamente la edad, el número, no nos dice mucho.
Perfecto, muchas gracias Agnieszka. Es interesante también porque Chile presenta uno de los índices más altos de depresión en adultos mayores, entiendo yo, según un estudio que se hizo en 17 países y con más de 100.000 personas. No sé si tú nos puedes decir algo más al respecto.
Claro, sí, también vi ese estudio, pero lo que me faltó es decir en comparación con otros grupos, porque al final seguimos perpetuando esta idea de que las personas mayores son las que tienen más depresión. Y eso es caer en estereotipos, nuevamente, de pensar que todas las personas mayores son depresivas. Y no es así. Está muy puesto en la cabeza de los chilenos, yo creo que seguramente en Latinoamérica, esta idea de que vejez es igual a enfermedad y tiende a verse como este paradigma biomédico de la vejez, en la cual muchos investigadores e investigadoras piensan que la vejez es una enfermedad y que debe ser erradicada, y de ahí también estos movimientos anti-aging. Entonces, claramente las personas mayores tienen depresión, eso no se puede negar, pero así también como otros grupos etarios, por ejemplo en Chile, las personas mayores, bueno, no en este estudio, pero otras encuestas, hablan de que las personas mayores no son las que tienen mayores tasas de depresión. Sin embargo, es importante destacar que las personas mayores, los hombres, más de 80 años, son los que cometen más suicidio. Entonces hay que ir con mucho cuidado viendo estas encuestas, estos estudios, porque finalmente también nos pueden dejar ese gustito de que toda, o la segunda lectura, eso más implícito, de que todas las personas mayores son depresivas.
Muchas gracias, Agnieszka. Y continuamos contigo, Isolina. ¿Cómo garantizar los derechos de las personas mayores? ¿Y qué instrumentos internacionales contamos en América Latina para proteger esos derechos?
Otro tema que me ha parecido muy, muy conmovedor por los efectos negativos en relación a la asistencia sanitaria de las personas mayores infectadas ha sido el desconocimiento de las directivas médicas anticipadas que muchas personas mayores habían otorgado y que no eran tenidas en cuenta. En ese sentido, específicamente en Argentina, hubo un movimiento muy importante, tanto de personas mayores, bueno, empoderadas, ¿no?, que además tienen una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional, han salido a los medios a denunciar esta falta de consideración de la autonomía de la voluntad de ellos como mayores, ¿no? Y también lo hemos visto en cada vez que el gobierno nacional o las autoridades locales entraban, aprobaban y empezaba a regir algún protocolo que violentaba el respeto de las decisiones tomadas en previsión de una situación de emergencia como esta respecto de personas que hoy quizás vivan alguna situación de discapacidad mental, por ejemplo, que le impida expresarse por sí misma. Entonces, la falta de atención de las personas mayores como fines en sí mismas, tal cual lo diría Kant, la falta de reconocimiento de la autonomía de la voluntad de todas las personas mayores, ya sea porque lo hayan expresado en una directiva anticipada o bien que pretendan hacerlo ahora en contexto de necesitar una asistencia en materia de salud por el COVID, y también esto que marcaba Eric, que es muy importante, la falta de una mirada integral en torno a los cuidados, que no sea asistencialista, que no parta del preconcepto, del estereotipo mal habido respecto a que todas las personas mayores son incompetentes para discernir la realidad, que no comprenden la gravedad de la situación, que, bueno, son débiles, todo esto que no es más que prejuicios, porque están basados en una lectura falsa de la realidad de las personas mayores, todo eso ha conspirado, reitero, en el éxito que debieron haber tenido las políticas públicas de todos los países en relación a las personas afectadas. Nuestra región, América, cuenta con un instrumento de derechos humanos valiosísimo, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ya tenemos 8 países que la han ratificado. Estamos esperando que Colombia concluya su proceso de envío de la documentación y de la aprobación que ya tienen en el Congreso Nacional a la Secretaría de la OEA para ya estar próximos a los 10 estados parte que la convención exige para que se completen, digamos, las ratificaciones requeridas y se pongan en marcha los organismos que van a auditar el cumplimiento de este tratado. ¿Por qué es importante este tratado? Muy sintéticamente, bueno, primero porque es único en su tipo, es el primer tratado de derechos humanos que reconoce de manera específica los derechos de este sector de la población con una mirada de curso vital y entendiendo a la vejez como una construcción social de la última etapa del ciclo de vida. También introduce el enfoque de género y la lucha contra la discriminación, siendo enfático en el reconocimiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Pero además, esta convención es el tercer tratado de derechos humanos que incluye de manera específica los deberes del Estado de garantizar todos los derechos de las personas mayores ante situaciones de emergencia, catástrofes o guerras civiles, y eso es el escenario en el que estamos metidos hoy en la pandemia. Ese artículo es el artículo 29. ¿Cuáles son los otros dos tratados? La Convención de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención, que es de la ONU, ¿no?, y la Convención de la ONU también, Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Fíjense que nuestra región tiene herramientas jurídicas fuertes, dado que se trata de un tratado vinculante, que además ya ha sido reconocido por la propia Corte Interamericana. Por ejemplo, en el primer fallo en el que se aludió a ella, que fue el caso Poblete-Vilches, en donde allí claramente la Corte Interamericana, en relación a este señor Vinicius Poblete Vilches, que era un ciudadano chileno de 76 años, que termina muriéndose por una mala praxis desarrollada en un hospital de Santiago de Chile. La Corte Interamericana, en esta ocasión, en el año 2018, claramente dice que el derecho a la asistencia sanitaria está compuesto de un contenido mínimo y de unas exigencias que son básicas y que no están sujetas al cumplimiento progresivo, como en la lectura tradicional del derecho a la asistencia sanitaria podríamos leer, dado que se trata de un derecho que está contemplado dentro del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Corte Interamericana dijo dos cosas importantes. La primera, esta: el derecho a la asistencia sanitaria es un derecho subjetivo directamente aplicable y hay un piso mínimo que todo Estado debe garantizar: universalidad, accesibilidad, eficacia en la atención y respeto del consentimiento informado, que acá también se había vulnerado porque no se había obtenido debidamente. Pero lo otro importante que dice la Corte Interamericana en este fallo es que Don Vinicius era una persona mayor, que en la actualidad, en el sistema interamericano, cuenta con una doble protección en sus derechos fundamentales. Y ahí es donde la Corte Interamericana hace jugar los estándares de nuestra convención, pese a que los hechos habían ocurrido mucho antes que siquiera pudiéramos imaginar la existencia de este Tratado de Derechos Humanos. Si a eso le sumamos, como les dije, el reconocimiento explícito de los derechos de las personas mayores en situaciones de emergencia como esta, por el artículo 29, allí ya, por un lado, tendremos ocasión de identificar los estándares que debemos sí o sí tener en cuenta para el desarrollo de toda política pública de asistencia sanitaria, pero también para el comportamiento cotidiano de todos los efectores de salud frente a un paciente, en este caso vamos a suponer víctima de COVID-19, que tengan que atender.
Siguiendo contigo, Eric, ¿cómo podemos potenciar los servicios de salud para poder atender a las personas mayores y también el círculo comunitario, local, del barrio, para poder también hacer sostenible el apoyo y la vida y el bienestar de las personas adultas mayores?
Antes de dar respuesta a tu pregunta, solo quisiera hacer un comentario muy acotado a lo que Agnieszka mencionaba sobre salud mental. La Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud estamos dando una propuesta de servicios de salud mental comunitarios. Hay que tener mucho cuidado con el tema de salud mental porque a nivel regional hay una discriminación de todas las personas que acuden a los servicios sanitarios para poder buscar ayuda en este tema. Entonces, la solución que nosotros estamos pretendiendo tener en la región es que quitemos ese enfoque de hospitalización y que nos vayamos al aspecto más comunitario, donde el soporte sea a la familia y a la comunidad dentro de su contexto, para evitar esa discriminación y esa estigmatización que se da por los problemas en salud mental. En relación a tu pregunta, efectivamente, el tema de recursos humanos es un tema muy complicado en nuestra región, porque no solamente es en el tema adulto mayor la falta de recursos humanos, sino que es en todos los temas. El punto es que en adulto mayor se hace más crítico. ¿Por qué? Porque es donde más especialistas hacen falta. Pero con con la primera parte de mi comentario, al hacer esta deshospitalización, digámoslo así, en general del adulto mayor, donde nosotros lo que queremos es que el adulto mayor no esté en los centros sanitarios, sino que esté en sus comunidades. Acá el punto es qué tanto recurso humano se necesita para poder pasar de la asistencia especializada, pasar al equilibrio de cómo es que el adulto mayor se puede comportar, actuar dentro de la comunidad y prescindir de esa parte especializada. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener un equilibrio. Si nosotros no tenemos un enfoque intersectorial en donde Por ejemplo, algo tan sencillo, ustedes ven en nuestros países donde hay lugares donde no hay veredas. O sea, vemos que no hay ciudades amigables para el adulto mayor y el discapacitado. Entonces, ese es un punto que tenemos que ver para que el adulto mayor se pueda desempeñar de manera apropiada según su capacidad, para que pueda obtener todos sus recursos. Lo segundo es cómo los municipios saludables se pueden llevar a cabo para que el adulto mayor viva en esa socialización diaria, y que, si bien es cierto, los se están llevando en varios países de la región, hay que magnificar esta respuesta, ya que no solamente es el tema de la atención de la salud. Si lo vemos exclusivamente de la atención de los servicios de salud, entonces estamos cometiendo un error. Tenemos que verlo cómo se desarrolla en la comunidad, cómo podemos tener acceso para el adulto mayor para que pueda reunirse, pueda hacer sus ejercicios físicos, sus ejercicios cognitivos, que pueda tener amistades. La estrategia no es que se quede solo en casa, sino que tenga sus grupos de amistades. ¿Cómo podemos hacer en el aspecto socioeconómico de que son gente que todavía son productivas y que y pueden generar conocimiento, pueden generar productos que traigan beneficios económicos no solamente para ellos, sino que para el país? Pero también cómo entonces tenemos que tener especialistas para el adulto mayor para que traten todo aquello que se necesite para el adulto mayor. Pero insistimos en que el adulto mayor es una suma de múltiples factores que tenemos que hacer en el curso de vida para llegar a este punto de un adulto mayor que esté saludable, no, físicamente, cognitivamente, con un desarrollo apropiado, que pueda desempeñarse física y mentalmente de manera apropiada. Y entonces, cuando nosotros ya lo vemos así de manera integral, podemos decir que los servicios de salud son un complemento y no la razón de. Yo estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que han hecho mis colegas, tanto Isolina como Agnieszka. Acá tenemos que ver cómo los derechos de los adultos mayores se hacen efectivos en todo momento, y que veamos que el adulto mayor no es igual a enfermo. Y aquí, con este comentario, voy terminando esta intervención. Los programas sociales que existen en nuestra región, la mayoría son pensando en que el adulto mayor no produce, no puede trabajar, no vive solo, etcétera, etcétera. Entonces, son programas que van enfocados a que el adulto mayor no puede sobresalir o no puede hacer. Yo creo que los programas sociales deben reenfocarse también, en donde estos programas ayuden a que el adulto mayor se vea de una manera positiva, donde puede producir, donde puede estar acompañado, donde puede darle más a la sociedad. Y si tenemos todo este conjunto, podemos hablar de un envejecimiento saludable, y vamos a tener servicios de salud que van a estar dentro del contexto del especialista, pudiendo abordar lo que ya se va dando dentro de la edad correspondiente que se tenga que ir apoyando en los servicios de salud. Entonces, concluyendo, te puedo decir, sí necesitamos más recurso humano, pero no propiamente la respuesta. El recurso humano de salud tendría que estar enfocado desde el principio de una longevidad saludable o de un envejecimiento saludable y actuar en todo el curso de vida. Y en segundo lugar, el adulto mayor también tiene que tomar, o tal vez no el adulto mayor, nosotros en todas nuestras etapas debemos de tener la conciencia que depende también de nosotros mismos el poder llegar saludables a la etapa de la vejez. No quito en ningún momento las responsabilidades del Estado, sino que digo que cada uno de nosotros es corresponsable de llegar de una mejor manera o tener una vejez saludable como uno se la espera. Obviamente, bajo todos esos respaldos que tiene que tener o apoyos que tiene que tener, tanto legales como del sistema de salud, como los ministerios de desarrollo, ministerio de la mujer, etcétera, etcétera, y crearle las condiciones. Pero no olvidemos que nosotros mismos tomamos decisiones durante toda nuestra vida que nos pueden llevar a tener una mejor vejez o una vejez con algunos problemas que no deberían de estar.
Muchísimas gracias, Eric.
El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la postpandemia. Para la postpandemia. Para la postpandemia.
Ahora ya vamos a ir cerrando, vamos a tratar de mirar hacia el futuro. Agnieszka quiere comentar algo y me gustaría también complementarlo con una pregunta, mirando hacia el futuro. Yo recuerdo haber estado en países donde me llamó mucho la atención la situación de las personas mayores. Estaban en todos los espacios de esparcimiento, se veían en los lugares públicos de manera muy activa, cosa que en Chile y en otros países de Latinoamérica la verdad es que no me ha tocado ver de esa manera. ¿Cómo llegamos ahí? Hablamos un poco durante el programa, ¿cómo llegamos a esa situación desde las políticas públicas, desde las leyes, desde la mirada internacional, desde la salud? ¿Cómo llegamos a esa situación? Que bueno, se veía muy ideal, pero estoy segura que también tiene sus propios problemas. ¿Cómo llegamos también desde el activismo, desde el geroactivismo? Agnieszka, tú querías hacer un comentario, pero te dejo también esta pregunta para que vayamos cerrando el programa de hoy.
Sí, mira, solamente aportar a lo que estaba diciendo Eric desde dos componentes. Quiero sumar una variable a esta ecuación de cómo avanzar para tener más profesionales. Importante que los mismos profesionales de la salud existen lo que podríamos denominar el edadismo sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma los mismos profesionales de la salud muchas veces no quieren trabajar con personas mayores y tienen bastantes estereotipos y prejuicios acerca de la edad. Con una colega por Fundación Geroactivismo hicimos un estudio durante esta pandemia con respecto a los estereotipos de profesionales de la salud y se observó que tenían estereotipos más positivos que negativos, pero que existían estos estereotipos un poco de ver a las personas mayores desde una óptica como más pobrecito, el abuelito, el que camina lento. Entonces también hay que tener ojo con esos fenómenos, que también salió un estudio ahora de la poca inclusión en ensayos clínicos de la vacuna del COVID del grupo, entre comillas, de riesgo, que son las personas mayores. Entonces estamos hablando de un edadismo sanitario que va en desmedro de los derechos humanos de las personas mayores, como ya también lo ha dicho Isolina y lo ha dicho Eric anteriormente. Y con respecto a lo de la intersectorialidad que hablaba Eric, hay algo que se llaman determinantes sociales en salud, que son estas condiciones que determinan cómo viven las personas, cómo crecen y cómo envejecen, por supuesto, que tiene que ver con ser mujer, que tiene que ver la nutrición, la inseguridad alimentaria, tiene que ver dónde vives. Hay un estudio chileno que dice que si vives en Vitacura tienes 11 años más de vida que si vivieses en La Pintana. Por lo tanto, no solamente cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de lo físico o psicológico, sino también cómo otras variables sociales inciden. Y para responder tu pregunta, claramente las personas mayores en otros países hacen uso de los espacios. Yo vivo en Barcelona y veo a las personas mayores utilizar los espacios, desde tomarse una cañita, que le dicen, una cerveza, a los bares, hasta los veo en las playas haciendo toples a las señoras y señores. También te habla de cómo los entornos están preparados, que también lo decía Eric, para que las personas puedan empoderarse, para que puedan tomar decisiones de su cotidianidad, de lo que hacen y lo que no hacen también. Tiene que ver con luminarias, tiene que ver con señalética. Transitar hacia eso, la Organización Mundial de la Salud tiene este proyecto de ciudades amigables, que creo que va en un muy buen sentido de hacer que los países y ciudades estén preparados para todas las edades. Y también ahí vamos como mirando más al detalle, ¿no? La persona mayor, por supuesto, es importante, pero también si es mujer. Hay una cosa muy entretenida que se llama el urbanismo feminista y que también habla de cómo los espacios no están preparados específicamente para las mujeres. Entonces tenemos que ir viendo estas diferentes, el caso a caso, de cómo las personas mayores pueden utilizar los espacios. Yo creo que eso desde el activismo es muy positivo, porque las personas mayores van a tomar decisiones, se van a empoderar, van a tener el control de sus vidas, va a ser gente con mejor autoestima, con más confianza, con menos enfermedades, y yo creo que ahí hacia allá hay que apuntar. De hecho, es lo que apuntan los organismos internacionales de este envejecimiento positivo, exitoso.
Bueno, y siguiendo la idea que nos planteaba Agnieszka, claro, cuando Agnieszka se refiere a Vitacura, en el caso de Santiago de Chile, estamos hablando de un segmento socioeconómico alto, o muy alto en el caso de Santiago de Chile. Hemos transitado del edadismo hacia la integración social e integral de los adultos y adultas mayores a nuestras sociedades latinoamericanas. Muchas gracias a nuestras invitadas, nuestro invitado por participar en Factor R.
Centro de Producciones Radiofónicas, búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.